Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, somos los de las 10 de Buenos Días Madrid y aunque todavía tenemos un ratito por delante para seguir votando, yo creo que es un buen momento para saber cómo va nuestro juego de agudeza visual.
¡Hombre!
Lo que nos faltaban ya. Arroba Buenos Días OM es nuestra cuenta de Twitter y ahí hay colgada una fotografía que ha elegido Carlos sí. Honorato, monumento a la mujer motera.
¡Qué bonito!
La pregunta es, ¿en qué municipio de Madrid está este bonito y estupendo monumento? Da tres
que
posibilidades.
Que se lo rifaron en su tiempo para ver quién la ponía.
Venga ya, no, creo. No te lo crees ni tú.
No creo.
Bien, Móstoles, Alcalá de Henares o Fuenlabrada.
Eso
¿cómo
es.
Lo llevamos?
Pues mira, va en última posición Fuenlabrada con el 21% de los votos. Oye, no está mal, ¿eh?
No está mal.
21%. Móstoles va en segunda posición con el 32%.
Sí.
Y creen mayoritariamente nuestros oyentes que está en Alcalá de Henares el 47%.
Alcalá de Henares, ciudad monumental, no sé.
Vamos a ver, ¿cómo va a estar? No sé. Lo mismo, ¿eh? No me
pero
quiero
bueno,
mojar.
No.
He estado investigando a ver si había algún monumento o alguna escultura como homenaje a la mujer radiofonista. No existe.
No existe.
Así que, bueno, lanzamos ahí al viento que puede haber en alguna glorieta de la Comunidad de Madrid. Pues que le dediquen a todas esas grandes mujeres que han hablado por la radio y que, en fin, que pongan un monumento, que estaría bonito.
Pues claro que sí. ¿Y hay el monumento al hombre motero?
Creo que
pregunto.
Sí.
¿También hay sí, al hombre
sí.
motero?
Creo que sí.
¿Y es igual? ¿Del mismo autor?
No. Lo voy a investigar.
Investiga, por favor.
Porque lo podemos sacar también y ver cuál es más horroroso de los dos. Bueno, en fin, que quedan minutos.
Vale, pues hasta la 1:10.
Sí.
Podéis seguir votando en arroba buenos días OM. Entráis, miráis, dais a seguir el hilo, votáis y luego sabemos si hemos acertado, ¿no?
Ahí, así está la cosa, así de clara.
Muy bien, hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y como todos los lunes, vamos a abrir ya nuestro cuaderno de campo, esa sección que mantiene con nosotros Raúl Martínez, nuestro biólogo investigador de campo, que cada semana nos habla de un animalito diferente, animalitos que tenemos generalmente, algunas veces no, pero es muy raro, normalmente los tenemos en la Comunidad de Madrid. Y hoy creo que tiene previsto abrir su cuaderno por la R de rata, pero no de una rata de alcantarilla, sino de la rata de agua. Raúl, muy buenos días.
Buenos días, hoy sí que son buenos días, porque ayer tuvimos que anular la excursión en el Retiro por las inclemencias del tiempo. Pero vamos, ya y hoy fíjate que es día más maravilloso, cómo cambia el tiempo, ¿eh?
Bueno, por aquí, por Pozuelo, se está nublando, ¿eh? No sé qué decirte, y hay un vientecito que no sé,
sí,
pero bueno,
sí.
Ahí lo vamos a dejar. Oye, ¿en qué se diferencia una rata de agua de una rata común?
Ah, bueno, no tiene nada que ver, aunque tenga el mismo nombre, los apellidos son distintos.
Sí.
No, pertenecen incluso a familias distintas dentro del mundo de los roedores. ¿No? La rata de agua es un murino, es del género Rattus, y la rata de agua es la rata común o de alcantarilla o la rata negra es un murino. Y la rata de agua es un microtino, del género de los topillos, o sea, no tiene
vale.
nada que ver, fíjate.
O sea, que no, podríamos decir que se parece más, no sé si, bueno, a un topillo desde luego, pero no sé si es más de la familia, de la nutria, por decir algo, que de la familia de la rata. ¿O no? Tampoco.
No, la nutria es un carnívoro, es un roedor, ¿no? Pero si lo ves... pues te da afabilidad porque tiene el hocico así como muy romo, muy eso, las orejitas no sobresalen apenas del pelaje, ¿no? Y después, pues eso, está como se mueve como las nutrias también, ¿no? Uh-huh. Pero es un roedor del agua, bueno, en algunos sitios se le llama rata anfibia. En Francia, por ejemplo.
Ya.
Ocurre una cosilla que solamente existe en Francia y en la península ibérica, de todo el mundo. Mm. O sea, es una cosilla de...
Bueno, da menos grima que la rata
sí,
común.
Sí, es como un osito.
Ah, bueno,
peluche,
bueno.
Así, en ese sentido. Y es muy divertido porque además es diurno. Es decir, tú puedes verlos evolucionar durante el día y tal, ¿no? Y ya te digo, comiendo porque es vegetariano, solamente se alimenta de vegetales y además de ciertas especies de vegetales. Si no existen esas especies, no existe la rata de agua. Uh-huh. Por eso ha ido desapareciendo de muchos ríos y de muchos lugares, de muchas zonas húmedas, porque en el caso del Manzanares, donde ya ha aparecido por fin, ¿no? Sí. Ya llevamos siguiendo lo que había desaparecido, pues ya ha aparecido de nuevo, pues ha aparecido en cuanto han aparecido la vegetación propia de su alimentación, ¿no? Los carrizos, esos juncos, sobre todo las cifas, es decir, las eneas, pues se alimenta de hojas y de raicillas, ¿no? Y utiliza después, o sea, se alimenta ahí, en ese sitio, en esa orilla, y después crea galerías en tierra. Claro, el río Manzanares, con tanta escollera y domesticado en canal, pues tenía pocos sitios también para poder hacer esas galerías que suele hacer y esconderse allí.
Ajá.
Pero bueno, lo hemos descubierto además indirectamente. Uh-huh. a través de estudiar las egagrópilas. Las egagrópilas son unas regurgitaciones que echan muchas rapaces con todo el material que no digiere de lo que ha cazado. Uh-huh. Entonces, si tú analizas esas bolitas, que son bolitas, sí, pues encuentras los huesos, los pelos, las plumas, todo lo que hay, ¿no? Y analizándolo, pues puedes saber lo que ha comido y sobre todo lo que hay en el entorno de esos micromamíferos que pueden ser difíciles de ver.
Claro.
Bueno, pues ahí encontramos huesecillos de ellos.
Ya, o sea, porque se lo comen las rapaces. ¿Y qué otros enemigos tiene la rata de agua?
La rata de agua, bueno, principalmente la rata de agua es un alimento muy provechoso para todo tipo de rapaces, por ejemplo. Porque además es diurno, puede ser de rapaces nocturnas y diurnas, entonces las lechuzas, el búho, el cárabo y después ratoneros, milanos, pueden alimentarse de ellos. Pero también, por ejemplo, un mustélido que se mueve por las orillas, que es el turón,
sí,
¿no? También la nutria se puede alimentar de la rata de agua y también, por ejemplo, el visón americano.
Ya.
¿No? El problema de la rata de agua siempre es el hábitat, que tenga el hábitat suficiente. Pues si tienen, porque pueden aguantar la presión de sus competidores, o sea, de sus depredadores naturales. Lo que poco puede aguantar es que si vienen las ratas de alcantarilla,
sí,
a esa zona también se ven desplazadas. Mm. Bueno, pues la hemos descubierto, ya la llevábamos descubriendo. Lo descubrimos por esos rastros y después ya empezamos a husmear por el río, ¿no?
Sí.
Por las orillas de los ríos, que te deja la huellecilla, las cagaditas, que son como grano de arroz de color negruzco, pues así te los deja. Aquí están. Y hemos descubierto pues cinco zonas donde, en el Parque Lineal, a la altura de Villaverde, hemos descubierto cinco zonas donde se mueve.
Ah, muy bien.
Dentro del río y en unas acequias de regadío que hay al lado. Y entonces, bueno, pues lo hemos publicado y hemos recibido felicitaciones de todo el mundo porque, ¿sabes una cosa? La rata de agua es un bioindicador de que la cosa va bien, del estado de salud ambiental de una zona, ¿no?
Que están en agua limpia.
Agua, bueno, que tiene ya vegetación marginal,
sí,
sobre todo, que no existe esos competidores de la rata de alcantarilla. Bueno, pues una serie de condiciones para que haya, ¿no?, que son buenas medioambientalmente y que por lo menos esa zona está bien cuidada de vegetación.
Ya, 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 ya. Oye, la rata de agua no era la que se utilizaba hace mucho tiempo, que nadie en la albufera para hacer paellas.
No tan ni hace mucho tiempo, bueno, no, hasta hace, pues no, hasta hace, pues no asustar a la gente. Poco, sí.
No, porque parece que era como cosa, ¿no?
Claro, puede ser como cosa, pero vamos, que yo la he comido, ¿eh?
Ah, porque, ¿y qué tal? ¿Y a qué sabe?
Yo he estado, pues a, como a conejo, como a un, así a conejo, pero muy blandito, no sé si entre conejo y pollo.
Ah,
así,
bueno.
¿No? Pues, y se utilizaba, fue el ingrediente principal cárnico de la paella valenciana. Se inventó con la rata de agua y la anguila y... pues los productos que había en el Palmar y en el Saler,
claro,
en aquella época. Entonces, bueno, pero de todas maneras ha sido un elemento culinario en Francia, por ejemplo, también, y en Francia todavía se sigue comiendo.
Ya.
O sea que no, es que tenemos la idea de que es una rata, pero no es una rata.
Ya, le llamamos rata de agua, pero no es una rata. Es más, como decías, un topillo, y además no conviene comérselas ahora que ya hemos descubierto que las tenemos aquí, ¿no? En el parque de Ciudad Lineal, a ver si la gente se va a lanzar a coger la rata de agua para ponerla en la paella.
No es plan. Hay que dejarla porque todavía no están en el número suficiente. Además, hay que dejar a los compañeros que están gestionando Madrid Río que llegue la rata de agua a Madrid Río, que están deseosos de que llegue también allí.
Bueno, ¿no? Pues
y la podamos
si
ver.
Por...
No, pues seguramente con el tiempo, y si seguimos cuidando la naturaleza a lo largo del Manzanares como va por ahora, pues yo creo que la tendremos dentro de poquito también en Madrid Río y podremos pues disfrutar de ella.
Ojalá sea así. Por cierto, ¿son tan prolíficas como las ratas comunes?
No, que va. Normalmente la camada es de 2 o 3.
Ah, bueno.
No, de 2 o 3. Es más, suele tener más embriones, pero si no tienen las condiciones adecuadas, la hembra reabsorbe esos embriones y solamente da luz el número que pueden salir adelante, ¿no? De tal manera que suele ser 2 o 3 tres cachorros, cachorros, ratitas,
sí,
en cada parto.
Bueno, pues
que suele tener pues 2 o 3 ya partos al año, o sea que...
Bueno, hay que cuidarlas.
Se mantiene bastante bien con eso, sí.
Claro,
sí,
que sí, porque tampoco proliferan, y ahora que hemos conseguido que por fin podáis los expertos observarlas aquí en nuestra ciudad, oye, pues hay que cuidarlas, conservarlas, observarlas si no les molestamos, sí. Siempre decimos lo mismo. A los animalitos no hay que molestarlos con nada. Hay que, si uno buenamente puede mirar sin molestar, pues oye, perfecto.
Sí.
Y si molesta, pues mejor dejarles a su aire. Y que vivan felices.
Y disfrutar de ellas.
Claro,
ya han disfrutado,
sí,
alguna gente que ha salido con nosotros en nuestros paseos.
Sí.
Y la verdad es que alucinan de ver ese roedor. Esto como si fuera un castor en miniatura.
Ya.
Es
pues,
eso.
Oye, pues mira, yo creo que no he visto en mi vida una rata de agua, pero estoy deseando verla.
Muy bien.
Por lo que me cuentas. Raúl, pues, que muchísimas gracias. Bien. Como todos los lunes, el lunes que viene otro animalito,
otra cosa.
Claro que sí, y otra letra que abriremos en nuestro cuaderno de campo. Muchas gracias, un beso.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche, no te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos, Ultrasonidos.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y hoy en nuestros lunes solidarios, en los que abrimos a los oyentes del Buenos Días Madrid todos los lunes, vamos a conocer la historia de una organización que prepara perros de asistencia para niños y niñas con autismo. Su origen tiene toda una historia personal muy curiosa que nos trae, como cada lunes, Clara Esteban.
Sí, Eli, hoy te traigo un proyecto de emprendimiento muy, muy interesante. Comenzamos por el principio. Plot point es un término que significa, cuando hablamos de la trama de una película, de una narración, un punto de inflexión, un giro de guión que lo cambia todo. Y es lo que le pasó a nuestra invitada, un incidente inesperado en su vida que originó el proyecto Dog Point, una fundación que prepara perros de asistencia para niños y niñas con autismo, perros que les ayudan muchísimo a autorregularse, a mejorar su comunicación, a mejorar el sueño. Olivia de Mateis es la responsable de este proyecto. Olivia, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, muchísimas gracias por invitarme.
Cuéntanos cuál fue tu plot point, qué te pasó en la vida.
Pues estaba yo, bueno, vivía en Madrid y estaba a punto de mudarme a Chile a buscar trabajo por allí y cambiar un poco de rumbo. Trabajaba ya como, bueno, trabajaba, era familia de acogida de cachorritos de protectora y en una de esas un perro me mordió la mano y bueno, con la mala suerte de que me fracturó, una fractura abierta de una de las falanges y estuve 9 meses de baja, o sea que cambio total de la vida. Y bueno, en esos 9 meses de baja que no podía trabajar, no podía hacer prácticamente nada, buscando qué hacer con mi existencia, en lugar de estar enfadada con el mundo, con los médicos y muy frustrada, pues fue cuando descubrí el mundo del autismo. Empecé a hacer voluntariado en un centro específico para personas con TEA, con trastorno del espectro autista, y bueno, de ahí descubrí un mundo que me encantaba, relacionado bueno, con la vocación de servicio, ¿no? Con el ayudar a otras personas, con el crear cosas para que otras personas se sientan bien, y aquí estamos un montón de años después.
Y fue esto totalmente casual porque tú no tenías ninguna relación directa con el mundo del autismo.
No, para nada. Yo empecé a buscar voluntariado en la página de la Comunidad de Madrid y bueno, pues por la autismo y de casualidad.
Y ahí llega un momento en el que tú aunas un poco pues esa pasión por los perros, ¿no? Que bueno, como casa de acogida.
Sí. Ya sí, la tenías... traía desde chiquitita, claro. Desde sí, pequeña me encantaban los animales, sí.
Y este mundo nuevo que conoces y conectas las piezas, ¿no? Y te encajan.
Sí, correcto. Trabajando con personas con TEA descubrí la labor que hacían los perros a nivel terapias y a nivel perro de asistencia, y ya me empecé a formar como instructora de perros de asistencia para personas con TEA. Mi familia ha sido siempre de emprendedores, con lo cual digamos que la genética de emprender venía ya de serie. Y bueno, fue cuando creamos DogPoint en 2015.
Uh-huh, que es una organización sin ánimo de lucro y las familias, bueno, pues tienen acceso a estos perros, pueden acoger, adoptar uno de estos animales de forma gratuita, ¿verdad?
Sí, correcto. Al final, lamentablemente, tener un hijo con cualquier tipo de necesidad especial, ¿no? Implica mucho dinero, porque al final hay muchas terapias que pagar, colegios especiales, muchas veces privados o concertados. Y entendemos que bueno, que un niño se pueda desarrollar en su máximo potencial es un derecho, ¿no?, de las personas.
¿Qué pueden hacer estos perros por estos niños y niñas?
Pues mira, en general trabajamos con varias líneas. Es verdad que cada perro se entrena de forma específica para su peque, pero hay algunas cosas que son factores comunes, te diría. Más de la mitad de los niños con TEA, entre 4 y 11 años, según estudios, dan conductas de fuga. Al final, como no hay una capacidad lingüística muy buena para anticipar peligros, ¿no? Decir, mira, si cruzas te pueden atropellar. Pues como a veces no entendemos esto, cruzan carreteras, se pierden, desaparecen y son uh-huh. situaciones muy estresantes para las familias. Aquí los niños van atados al perro con un cinturón sí. elástico que va al chalequito del perro, y en caso de que el niño quiera fugar, el perro se tumba y bloquea la fuga. Esto uh-huh. lo que hace es que las familias salgan más tranquilas y que los peques se tengan aquí siempre como hiper agarrados de la mano para que no salgan corriendo, ya sea que les gusta algo o que no les gusta. También uh-huh. en caso de que desaparezcan, que esto fue el año pasado, a raíz de, pues somos la única entidad especializada en perros de asistencia para niños con TEA, con lo cual, imagínate, yo entrevisto a razón de 7 familias por semana. Y la mayor parte de las familias nos cuentan historias pues de que desapareció, que no sabía abrir la puerta hasta que un día aprendió a abrirla y salió y estaba en el chino de al lado, o que a lo mejor en un hotel o se dejó alguien en la puerta y te salió corriendo, o en el columpio salió y no había nadie para agarrarlo cerca y cruzó una carretera. Pues bueno, ahora nuestros perros también lo que hacen es rastrear. Es decir, uh-huh. si en algún momento, por lo que sea, que la vida es muy complicada, son familias que están muy atentas, pero es muy difícil a veces, el peque desaparece, nuestros perros de asistencia, usando su nariz, lo uh-huh. buscan y lo encuentran. Ya en menos de 2 minutos, en todos los entrenamientos nos están encontrando.
Bueno, ya esto es una solución a un problema pues muy gordo que se puede presentar en una familia con un sí. niño, una niña con TEA, pero hay muchas otras cosas en las que estos perros benefician, ¿no?, a
sí,
las familias.
Por ejemplo, sí, tenemos todo el tema de las crisis, ¿vale? En general, las personas con TEA viven con niveles de estrés más altos que nosotros muchas veces, porque al final, bueno, esta dificultad en la comunicación, a nivel de sensorial, de integración de los estímulos, también a veces tienen dificultades. Lo que hacemos con los perros es, por un lado, reducir estos niveles de estrés a través de la vinculación, de modo que si estamos menos estresados, también reaccionamos mejor a las cosas del día a día, ¿no? Al final, como si estás estresado tú, que cualquier cosita te hace saltar, ¿no? O si me pasa a mí. Y también, en caso de que haya una crisis, los perros lo que hacen es intervenir, pues ya sea chupándole la cara al niño o tumbándose encima o dándole un empujoncito, pero bueno, ayudando a que cambien de chip más rápido y puedan reconducir esas emociones y esa conducta hacia otras cosas.
Uh-huh. Estos perros, bueno, conocemos muy bien, todo el mundo conoce a los perros guía de la ONCE, ¿no? Sabemos que pueden acompañar a la persona invidente a cualquier sitio, en cualquier espacio, y que de eso se trata. ¿Pasa lo mismo con estos perros de asistencia?
Sí, correcto. La legislación es la misma. Es la misma legislación que contempla a los perros guía. También contempla otras 4 modalidades de perro de asistencia, entre las que están nuestros perros de asistencia para personas con TEA.
Uh-huh. Y también esos perros guía, bueno, pues muy conocido, que cuando son cachorros tienen que estar en familias de acogida para que se hagan un poco pues a lo que es la rutina, ¿no? Que crezcan en un entorno confortable, con todos los cuidados, y que también, bueno, pues se vayan educando un poquito, ¿no? Vosotros lo hacéis con un sistema muy parecido también, ¿no?
Sí, funcionamos de forma muy similar. Al final, que el cachorro crezca siendo seguro y que conozca estímulos, que entre desde pequeñito en el metro, en un restaurante, en un supermercado, es súper importante. Y aquí son familias educadoras, que son familias que voluntariamente ponen todo su corazón porque adoran a los perritos que socializan. Y nos ayudan a que, bueno, hasta el año, que es cuando podemos empezar a entrenar realmente, los perros tengan un montón de experiencias y crezcan sanos y felices.
¿Y necesitáis en este momento familias de acogida?
Sí. Sí, en este momento estamos buscando familias educadoras. Viene una promoción de 10 cachorros en camino, porque al final el proyecto ha crecido mucho. Ahora mismo hay más de 50 familias en lista de espera. Y bueno, estamos teniendo que crecer en número de perros y necesitamos familias que nos quieran ayudar. Básicamente lo que hacen es cuidar y educar al cachorrito durante el primer año de vida. Todos los costes veterinarios y de alimentación los cubrimos nosotros. Y además les damos una formación. Cada 15 días estamos quedando con ellos para darles una formación. Y lo que hacemos ahí es enseñarles, bueno, a manejar al cachorrito para que crezca siendo un perro más obediente y que lo ponga fácil, ¿no?
Y pueden y deben también, pues, acostumbrarle a ir con ellos a todas partes, ¿no?
Sí, correcto, en estas formaciones y luego ellos, ¿no? Pues en las formaciones les enseñamos a cómo subir una escalera mecánica, cómo entrar en un centro comercial, vamos al metro, bueno, trabajamos todas las cosas que es importante al final, pues como un niño, ¿no? Que lo que nos acostumbremos a hacer desde pequeñitos es más fácil que de adultos nos sea fácil. Lo mismo pasa con los perros.
La tarea que hacen estos perros es maravillosa y nos interesa muchísimo, pero también nos interesa muchísimo el bienestar de los animales. Olivia, ¿qué cuidados ponéis para que estos perros puedan hacer su trabajo, pero que también estén en las mejores condiciones posibles y tengan un entorno familiar también muy adecuado?
Para nosotros eso es fundamental, al final, por dos partes, ¿no? Por un lado, entendemos que nuestros perros no han elegido ser perros de asistencia, con lo cual es nuestra responsabilidad hacer que sean perros felices trabajando. Y además, como gran parte del trabajo que hacemos es desde la vinculación con el niño, evidentemente un perro que no está bien no va a tener esa misma vinculación, ¿no? Entonces, por un lado, hay a nivel veterinario y de alimentación muchísimo trabajo detrás de protocolos para garantizar que los perros estén sanos, ¿no? Y luego también hay mucho trabajo con las familias para que entiendan que realmente son perros que cuando se ponen el uniforme trabajan y son muy serios y muy responsables, pero que también tienen que salir a jugar, salir a correr, a oler, a estar con otros perros. Y realmente es algo bonito porque las familias encuentran en esta obligación, ¿no? De tienes que sacar al perro 45 minutos a un parque de perros a que juegue con otros, ¿no? Uh-huh. Porque los labradores son muy sociables. Entonces encuentran en ese ratito, a lo mejor mamás que están todo el día con sus peques, el único rato en el día que se dedican a sí mismas, ¿no? A sí mismas y a su perrito, y el único rato en el que, oye, hablan de cosas que no es el autismo de sus hijos, que está muy bien también.
¿Tenéis mucha lista de espera?
Más de 50 familias a día de hoy. La verdad que hemos crecido muy rápido. Hay un montón de familias que confían en nosotros y en el proyecto, y bueno, estamos trabajando como proyecto de emprendimiento para poder responder bien a todas las familias.
Y para quien quiera saber más de todo ello, pues se puede poner en contacto con vuestra organización a través de vuestra página web, ¿verdad?
Sí, en la página web está toda la información, tanto para familias educadoras como personas que tengan niños con TEA en la familia y quieran conocer un poquito del proyecto, y ahí tienen formularios de contacto y toda la info. La web es dogpoint.es, como perro. En inglés, dogpoint.es.
Pues Olivia de Mateis, responsable de proyectos de DogPoint, muchísimas gracias por contarnos en qué consiste esta labor fantástica que hacéis vosotras y vuestros perros, por supuesto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
Como un perro.
Bueno, pues acaba de publicar el primer disco en solitario de Johnny Burning. Él es líder de la mítica banda Burning. Un hombre que tiene todavía la pasión necesaria para embarcarse en una nueva aventura y de la que vamos a poder disfrutar el próximo sábado 15 de mayo en directo en el Teatro Gran Vía. Johnny, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal estás, Feli? Buenos días.
Muy bien, pues no sé si tan bien como tú, que estás estupendo.
Estoy encantado, de verdad que sí. Nuevo disco después de un montón de años girando con la banda Burning.
Sí.
Creo que estoy aportando algo de buen rollo después de todo lo que está ocurriendo. Sacar un nuevo disco de rock and roll me parece fantástico. Es como aportar nuestro grano de arena para que todo vaya un poquito mejor. Y qué mejor sitio para presentarlo que la Gran Vía en Madrid, el día de San Isidro, rock and roll, un grupo muy de Madrid, Johnny Burning, en fin, nada puede fallar.
Pues yo creo que no, desde luego, bueno, y aparte de todo, es que Johnny, cuando decimos Johnny Burning en solitario, hombre, en solitario no, porque vas a estar acompañado, me imagino, de una banda. Claro, no vas a salir tú ahí solo como el hombre orquesta, ¿no? O a pelo.
Imagínate, hemos grabado 9 músicos, 3 metales, un batería, un percusionista, un bajista, 2 guitarristas. También nos ha ayudado Rubén Pozo, el chico de Pereza de toda la vida, nuestro amigo Rubén Pozo.
Sí.
En fin, 9 personas subiendo los 5 peldaños o los 15 peldaños que separan el patio de butacas del escenario. Y ahí estaremos a las 12:30 de la mañana, una hora un poco rara para hacer un poquito de rock and roll, pero es lo que toca.
Oye, perdona, el rock and roll no viene mal a cualquier hora del día, ¿eh? Cuidado.
Ah, tienes toda la razón.
12:30, sí, sí. Una hora estupenda, la hora del aperitivo. Uno sale de ahí con ganas de comerse un pinchillo de tortilla y tomarse
además,
un vermú.
En las fiestas de San Isidro, acuérdate, fíjate, de las llenejas y todas estas cosas. A mí no me gustan demasiado, pero sé que es muy muy de Madrid esto, ¿eh?
Bueno, entre tú y yo, no he probado una gallineja en mi vida. También te lo digo.
Yo las he olido. Y
yo también.
Bastante.
Pero y a mí me pasa lo mismo. Yo las veo y digo, pues no sé yo. Que sí, casi que casi me quedo con las rosquillas de San Isidro.
Sí, bastante más.
Oye, hagámoslo. Así se llama el nuevo trabajo. En el que no sé cuántas canciones has grabado. Sí. Y si tienen algo que ver, quiero decir, si tienen algún nexo unas con otras. O has ido grabando un poco lo que te pedía el cuerpo.
Pues sí, tienes razón, es un poco el disco, se lleva gestando desde hace 2-3 años, tenía que haber salido el año pasado, y como muchos otros proyectos se han ido quedando un poco como retrasando, pero tú sabes que como un pintor, como un tío que hace una peli, como todo, nunca estás a gusto con el final del trabajo, que siempre tienes algún retoque. Hemos aprovechado esta pandemia pues para digamos, vestirlo y darle las capas que nosotros hemos creído necesarias. Algunas veces es inacabable, pero bueno, ya lo hemos terminado. Se mandó a masterizar a América, a los Estados Unidos. Tenemos un gran sonido y bueno, y sobre todo estamos haciendo rock and roll, que para mí es un placer hacer un disquito de rock and roll, porque es un estilo que está un pelín ahora mismo arrinconado. Por mi cara han pasado muchísimas modas de música, pero sí, una vez más, pues me toca defenderlo y estoy muy orgulloso de hacerlo.
Bueno, de todas maneras, oye, es que tus canciones, como no puede ser de otra manera, tienen un toque a Burning total, porque claro, tú eres Burning y Burning sigue teniendo cantidad de seguidores. Yo no sé, te he contado alguna vez que una vez un taxista me atravesó Madrid poniéndome canciones vuestras y haciéndome un examen. ¿A qué no sabes cuál es esta? Digo, pues yo qué sé, algunas las acerté, incluso me decía, es que no falla. Hubo un momento que le tuve que decir, si no te importa, mira para adelante, porque se da la vuelta emocionado con vuestra música.
Es lo que te iba a decir, somos una minoría, pero muy selecta, de verdad, que son muy, muy, muy seguidores, muy, muy fieles, muy, muy buenos, de verdad que sí. Date cuenta que son muchísimos años y muchas canciones que hemos hecho a lo largo de la vida, ¿no? El mueve tus caderas, que hace una chica como tú, esto es un atraco, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora, estoy de estreno y con este álbum nuevo con mucha ilusión, Nelly.
Hombre, no me extraña. En el Teatro Gran Vía, el próximo día 15, día de San Isidro, que a nadie se le pase por alto.
Bueno, y 12:30 de la noche, digo, de la mañana.
De la mañana, sí, hombre, las 12:30 de la noche ya no son horas ni para los rockeros.
No, no.
Ya
iba pensando,
en esta época no. Ya.
Y si no me ha puesto para llevar cuerpo, ahí cuerpo de rock and
roll. Cuerpo. Oye, porque es verdad, los rockeros salís como con una predisposición diferente a la que puede salir un cantante de reggaetón, por ejemplo, ¿no? El escenario.
No sé, es que date cuenta que va muy asociado, ¿no? El rock and roll toda mi vida siempre ha sido asociado pues con la noche, ¿no? Es donde ocurren las cosas, es donde escribes, es donde vienen las musas, las canciones casi siempre las hago siempre por la noche, y además muy muy tarde, 2, 3, 4 de la mañana, que es de verdad también cuando está todo más en silencio y te puedes mucho concentrar. Va muy asociado, pero no sé, vamos a ver qué pasa. No sé qué puede ocurrir el día 15, pero sí que será, sí que me imagino que puede ser una explosión de sentimientos, porque son 2 años sin tocar,
claro,
en un escenario. Yo sé las ganas que tienen todos esos amiguetes que me comentas, de la gente que nos conoce, tienen muchísimas ganas de oír lo nuevo y nosotros de enseñárselo. Creo que sobre todo va a ser muy emocionante. ¿Sí?
Oye, ¿y los más cercanos a ti qué opinan de esto? Quiero decir, tus hijos, porque tú tienes hijos.
Sí, tengo 2 hijos.
Que no sé qué grado de rockerío llevan en los en la sangre, ¿sabes? Los cuerpos. Pero supongo que te habrán animado mucho, ¿no?
Bueno, ellos son en el sitio, es lo que tienes más cerca, ¿no? Ellos son los primeros fan, ellos son los que me animan. Papá, esto es estupendo, el último disco que has hecho. Van a estar allí, lógicamente.
Hombre.
Y bueno, pues no sé, son los primeros que escuchan las canciones cuando las estoy haciendo, y ellos me es eso de que te dan el visto bueno y te gusta de verdad, Claudia, Julián, te gusta, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? son los primeros. Ellos no se dedican a tocar, uno es arquitecto y Claudia trabaja en una farmacéutica, y empezaron a ser músicos y eran mejor que yo, tenían mejor oído, pero no, al final dijeron, bueno, padre, tú eres el que vas a seguir con esto.
Oye, por último, Johnny, ¿qué va a hacer un chico como tú en un sitio como el Teatro Gran Vía? Quiero decir, aparte de tocar, evidentemente, con la banda, ¿lleváis un repertorio perfectamente ensayado? ¿Os vais a dejar llevar un poco también por lo que os pida la gente? Porque seguro que alguien va a decir, Johnny, ¿alguna de Barney de las de toda la vida, aparte de lo nuevo, no?
Claro, Eli, date cuenta que tú haces un disco nuevo, pero no tienes que olvidar de dónde vienes y lo que te hace, incluso lo que te ha hecho conocer a la banda o al personaje, ¿no? Esas canciones. Yo soy un admirador de mucha gente del rock and roll, como puedes saber. Mis ídolos siempre han sido Lou Reed, los Rolling Stones, Bowie, toda esta gente, que cada vez quedan menos. Estoy muy apenado. Y cada vez que han venido a tocar, presentaban nuevo disco, pero siempre me han dado de propina.
Hombre.
Pues esas canciones que tú y yo conocemos, que son las que de verdad te han llegado siempre al corazón, ¿no? Pues en este caso, tenemos alrededor, entre Barney y yo que acabo de empezar, son unas 180-200 canciones. Seguro que algunas tocaremos, y para que todos nos sentamos muy bien. Es difícil acertar porque nunca está todo el mundo de acuerdo. Joder, ya. Te ha faltado esta, te ha faltado aquella, ¿sabes? Pero bueno, lo intentaremos.
Oye, que me ha encantado esto que acabas de decir, Johnny. Entre las de Barney y yo que acabo de empezar, me encanta lo de acabo de empezar. No, oye, porque es verdad que transmite como una ilusión de crío que empieza a coger la guitarra eléctrica y que por primera vez se va a subir a un escenario, que me encanta que sigas teniendo ese espíritu, de
pues
verdad.
Sí, ha salido así, y es que es verdad, prácticamente estoy partiendo de cero y con esa sensación estoy. Sí, así es.
Bueno, pues hagámoslo todos, vayamos al Teatro Gran Vía el próximo 15 de mayo a mover las caderas con Johnny Barney, que presenta este nuevo trabajo, el primero en solitario, como niño con zapatos de gamuza azul nuevos, tendríamos que decir, ¿no? Hablando de rock.
Sí, y ese día con chalequito y parpusa, ¿no? Que fue un día también.
¿Pero qué me dices? ¿Te vas a poner parpusa y todo? Madre mía, vamos.
No lo sé, pero bueno.
Oye, es una posibilidad. Ah, claro que sí. Rock castizo y chulapo, como ha sido siempre, muy madrileño, el rock de Barney y de Johnny Barney, que, repito, presenta su primer trabajo en solitario. Hagámoslo, Johnny, que ha sido un placer, como siempre. Muchísima suerte.
Te mando el mejor de los abrazos. Cuídate muchísimo.
Un beso enorme. Hasta luego.
Gracias. Chao, chao.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Ah, que se me ha venido arriba Ceballos, el que ha dicho, Rolón de Barney, ya me meto yo ahí, le ha cogido el brío y ya, oye, ha enlazado con
muy
motor,
bien.
Con
muy bien.
Un rock motero absoluto.
Bueno, en primer lugar yo quiero pedir disculpas.
¿Por qué? ¿Qué has hecho?
Porque ya sabes que hemos estado así un poquito faltoncetes con la escultura esta. Y Carolina, una oyente de Alcalá de Henares.
Ah, creía que el escultor persona te había llamado.
Me ha mandado un enlace en la que se ve la foto o se ve la escultura desde otro punto de vista y no es tan fea.
Ah, ¿no?
No, porque,
a ver,
digamos,
pásame.
Desde un lateral se ve la moto como más alargada,
ah, sí.
Se ve más en perspectiva,
sí,
y no
cierto.
Queda tan mal, no queda tan mal.
A ver, Carolina, lo que sobre todo no está logrado en absoluto es el apoyo.
El apoyo,
o sea,
el
los
apoyo
puntos
sí.
De apoyo...
Ahí ha fallado algo.
Aquí son cutres.
Sí, sí.
No podemos decir otra cosa, porque son ladrillos puestos uno encima de otro, sí. Dos pilares de ladrillo
sí.
Visto,
eso
que
sí.
No... Como que no pegan demasiado con el material de la escultura, que supongo que será bronce o será
sí,
algo
sí.
Así.
Y
me
ahí
imagino.
En la foto de la que, aunque sea en blanco y negro, se ve como más lustrosita.
Un poquito estructura metálica,
sí,
no sé,
sí.
otra
sí.
Cosa.
Bueno.
No, pero es verdad, he visto de perfilillo...
No está tan mal.
No está tan mal.
Hay cosas peores en la vida.
Sí, hombre.
Bueno, pues como sí. Carolina es de Alcalá de Henares, la respuesta correcta es...
Alcalá de Henares,
sí. Claro.
Bueno, ¿y cuántos oyentes
el
han acertado? El
50%.
Ah, no está mal.
O sea,
no está
la
mal.
Mitad ha acertado que estaba en Alcalá de Henares, en concreto, en la confluencia de las calles Almazán y Andrés Saborit.
Uh-huh.
Para los que queráis buscarlo, haceros una foto allí, que hay muchos moteros que van a hacerse fotos allí.
Ah, muy bien.
Se inauguró en 2019 y es un homenaje a la mujer motera, porque...
Pues sí.
En fin.
Que le cambien el pedestal, por el amor de Dios.
Que le cambien
un poco...
por favor.
Esa estructura, un poquito de, yo qué sé...
Bueno.
Consonancia y concordancia entre la escultura y la base de apoyo. Perfecto.
Bueno, pues nada, ya nuestro trabajo estaría hecho por hoy.
Bueno,
me voy en la moto.
Arranca y zumbando a buscar otro reto para mañana, otro juego de agudeza visual.
Seguro, y será difícil mañana.
Bueno. Vale, siempre dice lo mismo, y luego te lo acierta la mayoría.
Es verdad.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, de ilusión también se vive.
Sí, señor.
Hasta mañana.
Adiós.
Bueno, y hoy para terminar vamos a conocer a Eduardo Jorgensen, que es un joven médico que ha desarrollado un parche de insulina que va a cambiar la vida de mucha gente. La idea nació después de que en su consulta entrase una niña diabética de 10 años y de la conversación que mantuvo con ella. Eduardo ha recibido ya unos cuantos premios, desde luego muy merecidos, y nuestra compañera Gloria Talavera se ha trasladado con la unidad móvil de este programa para estar con él. Gloria, ahí estamos, ¿no?
Hola Eli, ¿qué tal? Sí, ya estoy con el protagonista, Eduardo Jorgensen, médico, que mientras realizaba una consulta hace años con una niña que tenía diabetes, pensó en una posibilidad que le ha abierto un futuro laboral nuevo. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, genial.
¿Qué pasó en esa consulta?
Pues la niña con diabetes se quejaba de tener que pincharse más de 3 veces al día, de que sus amigas incluso se llegaran a reír de ella y de no tener la enfermedad controlada. Así que yo salí de ahí bastante en shock.
Bastante en shock, pensando que quizás nunca había reparado en que una persona con diabetes al cabo del año se tenía que realizar 1.300 pinchazos, que se dice pronto.
Tal cual, es que eso disminuye la adherencia a cualquier tratamiento, nadie quiere pincharse.
Y disminuye también la calidad de vida. ¿Qué pasó entonces? Te pusiste en marcha con 2 amigos que son ingenieros, ¿no?
Sí, al salir de esa consulta, todavía en shock, les llamé a César y a José, que son ingenieros, y a Patricia, que es médico, y nos pusimos a idear cómo podíamos solucionar estos problemas. Y ahí fue cuando llegamos al diseño del páncreas artificial no invasivo para la diabetes.
¿Y qué es eso? Cuéntanos.
Pues es una tecnología que se basa en recoger datos del usuario para poder calcular sus necesidades, y una vez están ya calculadas, se le administra la insulina con un parche que no tiene ningún tipo de agujas, es completamente indoloro.
No es invasivo, se adhiere a la piel. ¿Cómo le habéis llamado a este proyecto?
El Smart Patch, porque es inteligente.
Lleváis 5 años, ¿no?, trabajando en él.
Sí, 5 años de investigación básica de un montón de miembros del equipo de distintas disciplinas para poder lograr llegar a este concepto del páncreas artificial.
Porque hay que viajar por todo el mundo, sois muchas personas en el equipo. ¿En qué momento de este proceso estáis?
Claro, conseguir financiación nunca ha sido fácil y hemos tenido que dar la vuelta al globo. Estamos en un punto fantástico porque ya hemos conseguido desarrollar prototipos, demostrar que funcionan, y ahora estamos recabando la evidencia necesaria en animales vivos para poder dar el salto a humano el año que viene, y ya así poder pues ofrecérselo a los pacientes en 2023.
Diríamos, por lo tanto, que se trata del primer dispositivo del mundo que administra fármacos sin agujas y que podría aplicarse a otras enfermedades.
Claro, hay dispositivos que administran sin agujas, pero nunca moléculas tan complejas como la insulina. Y ese es nuestro foco. Tratamientos que requieren inyecciones crónicas, como los tratamientos con heparina o con interferón para la esclerosis múltiple, lograr que estos pacientes puedan librarse de esas 1.300 inyecciones al año, o aunque sean 300, que no se las tengan que poner para que de verdad puedan tener un tratamiento efectivo.
Claro, lo más complejo, calcular la dosis en cada momento, me imagino, ¿no?
Es una parte muy, muy, muy complicada, y ahí tenemos un equipo entero del algoritmo trabajando en modelos de software que permitan adaptarse a cada paciente y calcular lo que necesitan en cada momento.
¿Qué tendría que hacer el paciente una vez que está puesto en el mercado este parche?
Pues nuestro objetivo es que tenga que hacer lo mínimo posible. Hoy en día se necesita la información de la glucosa, la actividad física, la comida y la insulina, y nosotros, parte de nuestros desarrollos están orientados a que el paciente tenga que introducir la menor cantidad de datos posibles y podamos adivinarlos o obtenerlos automáticamente.
Bueno, decía, la financiación es muy importante y estáis de enhorabuena, ¿no?, porque sois finalistas de un premio que ha convocado la Fundación MAFRE. 4ª edición para dar precisamente financiación a través de estos premios a la innovación social. Se han presentado 300 proyectos y vosotros ya estáis en la recta final. ¿En qué consiste el premio? Si lo conseguís, ¿para qué servirá, no?
Estamos que no dormimos por las noches, porque es que es algo que puede ser fundamental para nosotros. No solo nos aporta el capital con el que podremos ponerle sensores a pacientes, obtener datos y que ellos mejoren su calidad de vida durante el estudio, sino que además toda la red con la que cuenta la Fundación MAFRE y el Instituto de Empresa desde ya nos está aportando, porque estamos en una comunidad en la que aprendemos y además nos dan formación para seguir avanzando, con lo cual, fantástico.
30.000 euros, que no vienen nada más, si se consiguen, ¿no? Ya para dar esos remates finales, me imagino. El 12 de mayo salís de dudas, ¿no? Porque habrá allí un jurado decidiendo qué va a pasar con esos finalistas.
Total, y nosotros esperamos que gane el mejor.
Pues ya lo sabemos, Eli. Muy pronto, si es posible, esto estará en el mercado, 2023 en Europa. Incluso calculáis en 2025 en Estados Unidos.
Ese es el objetivo.
Pues muchísimas gracias. Nos ha encantado conocer tu proyecto, Eduardo Jorgensen. Enhorabuena también a los compañeros que están ahí trabajando en el aspecto de las telecomunicaciones.
Muchas gracias a vosotros.
Eli, pues lo dicho, llega este primer parche que lo que recrea es un páncreas artificial no invasivo para que aquellas personas que tengan diabetes se puedan beneficiar de la insulina, pero sin tener que recibir ese desagradable pinchazo.
Pues muchas gracias, Gloria. Oh,
unos minutos llegamos ya a la una de la tarde, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos marchamos, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí os esperamos. Fresh out east, that lounge with no mountain bell.